Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 7 de mayo de 2025, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Tengo necesariamente que referirme a las elecciones de la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes que soy candidato por la Alianza por el Lápiz a diputado por Caracas. Nosotros no tenemos recursos suficientes como para inundar la televisión venezolana tal y como lo hace el gobierno y aparecer en todas partes con nuestras candidaturas. De tal manera que tenemos que usar todos los recursos de que dispongamos para ese fin. No tenemos financiamiento, no tenemos sueldos elevados que nos permitan dedicar parte de los mismos a la campaña electoral. O sea que está en nosotros mismos esa campaña y en la ayuda que podamos lograr de parte de quienes nos escuchan, de quienes nos oyen, de quienes nos siguen, de quienes por alguna razón se mantienen con nosotros, posiblemente porque nuestro discurso, nuestra opinión, nuestros análisis, nuestras observaciones, nuestras alertas, les han servido, les han gustado, han considerado que son serios, que son profesionales, que orientan en relación con la situación política venezolana. Por esa razón, nuestro programa en Costa del Sol versa sobre la elección a la Asamblea Nacional, aunque quizás ni siquiera porque yo sea candidato, porque posiblemente le hubiera dedicado varios programas de debate con Fuenmayor a este tema, aún no siendo candidato, porque considero que es un tema importante, que es un tema que los venezolanos deben asumir. El gobierno tiene una política de prácticamente esconder esa elección. No ha habido una propaganda institucional por parte del Consejo Nacional Electoral promoviendo el voto, entre otras razones, porque uno de los participantes, el Partido Socialista Unido de Venezuela, se beneficia si no hay una gran participación. No tienen que esforzarse entonces ni en hacer campaña electoral, ni en llevar votantes, ni en hacer trampas incluso. Tienen el camino libre simplemente para actuar y para ser legítimos además. Si en esta elección la oposición llama a no participar, la gente no va, se da una abstención grande, la elección va a ser igualmente válida porque nuestro sistema electoral no tiene un quórum de instalación. No es que si vota tanto por ciento de los votantes es cuando se valida la elección. No hay ese quórum. Aquí puede votar una sola persona y la elección es válida. Es nuestra ley electoral, no de ahorita, desde hace muchos años. De tal manera que si dejamos al gobierno solo, lo que el gobierno elija en esta elección del 25 de mayo no solamente será legalmente electo, sino será legítimamente electo, porque una parte de los votantes decidieron no participar. Bueno, les recuerdo nuevamente que voy de candidato en la lista por Caracas, de segundo en la lista. El principal de la lista es un internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Barragán, militante del Lápiz, de la dirección del Lápiz. Él encabeza la lista y yo voy de segundo en esa lista por Caracas, en la tarjeta del Lápiz. Pero además voy en el circuito 3 de la Alianza por el Lápiz. El circuito 3 corresponde a las parroquias San Agustín, San José, San Bernardino, El Recreo, San Pedro, Candelaria. Allí se elige un principal y un suplente. El principal soy yo y me acompaña como suplente un estudiante, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, muy aplicado, muy trabajador, Carlos Colmenares, de tal manera que estoy llamando a votar por mí, estoy llamando a que se respalde, por supuesto, a Carlos Colmenares, que es mi suplente. Nosotros, ¿por qué queremos ir como diputados a la Asamblea Nacional? ¿Para qué queremos ir como diputados a la Asamblea Nacional? Bueno, primero, queremos rescatar la majestad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se puede seguir dirigiendo como si fuera un organismo de base del PSV, donde priva la amenaza y el servilismo. El presidente de la Asamblea Nacional en varias ocasiones ha amenazado a diputados, los ha sancionado, simplemente porque estos diputados han expresado su opinión en la Asamblea Nacional cuando ellos fueron electos por el pueblo soberano, precisamente para expresar su opinión en la Asamblea Nacional. Es el foro natural de un diputado para expresar su opinión. Pero curiosamente, entonces el presidente de la Asamblea Nacional se arroga el derecho de inconstitucionalmente amenazar a los diputados, sancionar a los diputados, suspender a los diputados, si tienen una actitud en la Asamblea Nacional con la que él no esté de acuerdo. Bueno, uno de los más afectados fue el secretario general del Partido Comunista de Venezuela, a quien no se le permitió más nunca tener un derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Ahora, esa ilegalidad, ese atropello, no es solo un atropello a ese diputado, no es solo un atropello al partido que lo postuló, en este caso el Partido Comunista de Venezuela. Es un atropello principalmente a los votantes venezolanos que llevaron a ese diputado a la Asamblea Nacional, porque ese diputado los está representando en la Asamblea Nacional. Entonces Jorge Rodríguez está atropellando la Asamblea Nacional, esa directiva de la Asamblea Nacional está atropellando, esa mayoría oficialista de la Asamblea Nacional está atropellando a una parte del pueblo soberano, que está por encima de ellos, porque el soberano está por encima de ellos, su nombre lo dice. Ese pueblo votante por el Partido Comunista, que llevó al diputado Figuera a la Asamblea Nacional, ha sido insultado, vejado, atropellado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, eso no se puede seguir permitiendo. Eso es algo que debemos enfrentar, y uno va a la Asamblea Nacional en primer lugar entonces para rescatar la majestad de la Asamblea Nacional, que es el segundo poder público venezolano y por lo tanto tiene que ser respetado, y para no permitir ese tipo de acciones por parte del PSV, por parte de los líderes del PSV, y para llamarle la atención a los diputados del PSV y a los de la oposición también, de que no pueden permanecer callados conestando ese tipo de actitudes. Una segunda razón para ir a la Asamblea Nacional es para tratar de que la Asamblea Nacional cumpla con sus funciones y deje de ser un apéndice segundón del Ejecutivo. Es el primer poder de la República y como tal debe ser considerado y tratado, y como tal debe considerarse esa Asamblea Nacional. Esos diputados que están allí, los del PSV incluso, deben tener una actitud contraria a atropellarse a sí mismo, a negarse a sí mismo, con una actitud como la que han mantenido en la actual Asamblea Nacional. Deben tener mucha más autoestima, si se quiere, porque cuando a un diputado se lo regaña, se le impide expresarse, se lo sanciona de una manera que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna parte, eso rebaja a la Asamblea Nacional, rebaja a esos diputados, sean del PSV, sean de la oposición. Entonces, la autoestima de los diputados por sí mismos tiene que valer a la hora de defender la majestad de la Asamblea Nacional. ¿Para qué vamos a la Asamblea Nacional? Vamos a la Asamblea Nacional para defender el derecho del voto. Nosotros tenemos el derecho a votar. Nadie nos los puede conculcar ese derecho. Y la mejor defensa de los derechos es su ejercicio intransigente. Por eso nos presentamos y vamos a votar a la Asamblea Nacional, porque es nuestro derecho. Nadie nos puede anatemizar, nadie nos puede ofender, nadie nos puede insultar por estar ejerciendo un derecho constitucional. Eso es totalmente absurdo. Pero además, estamos defendiendo a la democracia, estamos resistiendo las acciones antidemocráticas del gobierno nacional, las acciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, las acciones antidemocráticas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos resistiendo para que no acaben con ya, la ya muy menguada democracia que tenemos, y a ver si podemos nuevamente rescatar la que teníamos y superar incluso la que teníamos. Pero además estamos defendiendo el voto directo, universal y secreto, que el gobierno piensa eliminar en el futuro, y por eso habla de una reforma constitucional, porque no quiere sorpresas electorales, porque quiere elecciones en donde él esté totalmente seguro, sin ninguna duda, sin ningún miedo a una sorpresa de que sus candidatos son los que van a ser electos. Entonces está buscando unas elecciones de segundo, de tercero o de cuarto grado, no secretas, sino a mano alzada en consejos comunales, que entonces son fácilmente presionables por los comisarios del Partido Socialista Unido de Venezuela. Va a venir después de la elección de la Asamblea Nacional un referendo en el cual vamos a votar en relación con una modificación constitucional que trae este tipo de cambios que van a condenar definitivamente nuestra democracia a su desaparición. No podemos hoy entonces estar llamando a la abstención para después, dentro de 2 meses, estar llamando a que voten en un referéndum. No, desde ya tenemos que llamar al pueblo a que vote y a prepararse para seguir votando, para enfrentar al gobierno en esa reforma constitucional futura. No podemos permitir que la democracia se siga deteriorando y que el autoritarismo y la dictadura sigan tomando espacios. Vamos a dejar la primera parte hasta aquí y vamos a pasar al intermedio musical. Hoy escucharemos en nuestro intermedio musical una de las 3 arias que le da el carácter a la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini, la más conocida, la más representada y posiblemente la mejor de todas las óperas cómicas. Se trata del aria La Calumnia, que junto con el largo alfactotum del barítono Fígaro y una voce poco fa de la soprano Rosina, son consideradas las arias centrales de la ópera. La Calumnia es interpretada en la escena 2 del acto 1 de El Barbero de Sevilla por el bajo Don Basilio, maestro de música y cómplice de Don Bartolo en sus planes de obligar a Rosina a casarse con él. Don Basilio, ante la llegada a Sevilla del conde de Alma Viva, de quien se sabe está enamorado de Rosina, trata de convencer al doctor Bartolo de que la mejor forma de enfrentarse a las intenciones del conde es levantándole una calumnia. En el área La Calumnia, Don Basilio explica cómo se desarrolla y crece un rumor calumnioso, luego de que se lo echa a rodar y que se comporta como un vientecillo. Se arrastra por el suelo inicialmente, para luego levantarse y penetrar por los oídos de la gente e introducirse en sus cabezas y cerebros hasta aturdirlos. El alboroto crece y gana fuerza, se extiende como una tempestad hasta que explota y aplasta al infeliz calumniado, que si muriere se consideraría afortunado. Es una obra literaria maestra, inigualable, espectacular, reforzada por la música más adecuada a la letra del poema, que da como resultado una obra apoteósica, posiblemente la mejor de la ópera. Hoy les presentaremos el aria La Calumnia, La Calumnia, cantada por Cesare Siepi, cantante italiano, nacido en Milán y considerado uno de los mejores bajos del siglo XX, además de ser el favorito de Toscanini. Su voz tenía un profundo y cálido timbre con una articulación y pronunciación excelentes a lo largo de toda la extensión vocal. Encarnó personajes de Mozart y Verdi que han sido muy difíciles de igualar. Tenía un extraordinario fraseo y su repertorio incluyó papeles en alemán y en ruso. Escuchémoslo.
Certo, è il mio sistema e non sbaglia e vorreste, ma... Una calunnia? Ah, dunque, la calunnia cos'è? Voi non sapete?
No, davvero!
No! O ditemi e tace!
S'introduce destramente e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, come già di loco e loco, sente il cuore avanti in festa, che non sente la foresta, fa fischiando
mia tua di vite calpestato. Sotto il pubblico flagello pega sotto la crepa. E il messino calunniato abito calpestato. Sotto il pubblico flagello pega sotto la crepa.
De nuevo con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. ¿Para qué ir a la Asamblea Nacional? ¿Qué haríamos en la Asamblea Nacional si somos electos? Ya habíamos expresado algunas consideraciones al respecto, algunas consideraciones iniciales. Otro elemento es: se va a la Asamblea Nacional para la defensa de la Constitución, del derecho del voto directo, universal y secreto, y de la democracia, para resistir, para evitar que continúe el gobierno avanzando en su proyecto totalitario. Así habíamos finalizado en la primera parte del programa. Queremos que la Asamblea Nacional comience a asumir problemas concretos que existen en la sociedad venezolana y que son expresión de la crisis profunda que vive la misma. La Asamblea tiene que asumir el problema de la desaparición del salario. El salario desaparece incluso actualmente como concepto, como categoría económica. Deja de existir en Venezuela. El gobierno incluso ha hecho desaparecer la palabra salario de su discurso. Lo mantienen los sindicatos, los obreros, los trabajadores en sus reclamos, los pensionados, los profesores universitarios, los maestros. Pero el gobierno no habla de salario. El gobierno habla ahora de una categoría nueva que inventó y que nada más existe en Venezuela: el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital no es salario, porque en el salario se incluían todas aquellas remuneraciones permanentes que pudiera recibir un trabajador, además de su sueldo mensual. Un trabajador, por ejemplo, recibía un sueldo mensual pagado cada 15 días, establecido. Pero si el gobierno otorgaba a ese trabajador algunos bonos adicionales cada 2 meses, cada 3 meses, a fin de año con motivo de las Navidades, el llamado aguinaldo, o a mediados de año, el llamado bono vacacional, como esas eran asignaciones que se recibían permanentemente, no con la misma frecuencia del salario, pero se recibían permanentemente, a la hora de calcular las prestaciones sociales, eran tomadas en cuenta como parte del salario. Y entonces la persona no, el salario anual no era solamente los 12 meses multiplicados por el salario mensual, sino a eso se le sumaba la asignación que se daba en Navidad, aguinaldo o utilidades, como lo querramos llamar, la asignación que se daba hacia el mes de vacaciones, hacia el mes de agosto, que era el bono vacacional o asignación por vacaciones, Eso también constituía parte del salario y eso era tomado en cuenta para las prestaciones sociales. El ingreso mínimo vital, en cambio, no toma en cuenta esas asignaciones. Es una categoría distinta inventada por el gobierno para virlarle a los trabajadores para el pago de prestaciones sociales, algo que los trabajadores venezolanos habían conquistado el siglo pasado, porque aquí se fue paulatinamente conquistando de ese bono vacacional, que ese bono de aguinaldo o de fin de año formaran parte del salario y fueran incorporados entonces en el cálculo de las prestaciones sociales. Se había logrado que ese bono por estudios de los hijos, que ese bono por un matrimonio, por tener un cónyuge, etcétera, también se incorporara en el cálculo del salario. Fueron luchas de los trabajadores que lograron esos beneficios y este gobierno eliminó todos esos beneficios, totalmente eliminados. Ya nada de eso cuenta con el salario y por eso prefiere el pago por bonos. Además, el pago por bonos da la impresión que es una dádiva que da el presidente de la República, al cual hay que darle las gracias por ese favor que nos otorga, ¿no? Deberíamos tener es un salario que exprese con claridad la contribución que hace el trabajador en la generación de la riqueza nacional, que depende de su formación, que depende de su experiencia, que depende de la disciplina que haya escogido para desarrollarse. Hoy no. El gobierno lo que ha hecho es hacer que todo el mundo gane exactamente lo mismo, porque los salarios, o lo que ellos llaman el ingreso mínimo vital, lo ha disminuido al mínimo posible y entonces da los bonos, que son bonos similares. No importa si usted es universitario, no importa si usted es profesional, si usted tiene posgrado, si usted nada más tiene educación primaria o solamente llegó a ser bachiller o simplemente no ha estudiado, no estudió, simplemente. Entonces todos reciben el mismo ingreso, la misma remuneración. Es algo que es totalmente absurdo y que desestimula y desmotiva a cualquiera para seguir estudios en Venezuela. Entonces, esa desaparición de los salarios, esa bonificación del salario, esa extinción de las prestaciones sociales, debe ser materia de discusión en la Asamblea Nacional para presionar al gobierno a corregir y a entender que los beneficios adquiridos tienen que ser mantenidos porque son parte de los obtenidos por el trabajador en sus luchas laborales, en sus luchas sindicales. También queremos que la Asamblea Nacional se enfrente a esa perversión que se llama empleo precario, que tanto impulsa el gobierno. Al gobierno no le gusta el empleo formal calificado, estable, bien remunerado. Al gobierno le gusta el empleo precario. Le gusta los boneros, le gustan los parqueros en sitios públicos, los limpiadores de carros, los paseadores de perros. Esos son los empleos que al gobierno le gustan e incluso crea alrededor de ellos toda una suerte de ideología, si se quiere, para convencernos de que ese tipo de empleo es tan importante para la sociedad como un empleo complejo. Bueno, la Asamblea Nacional tiene que enfrentar esa perversión del empleo precario, esa perversión del Ejecutivo Nacional, y debe trabajar en función de lograr el trabajo formal, calificado, estable y bien remunerado. Entonces, eso es parte de las propuestas que uno lleva a la Asamblea Nacional. La ley del primer empleo, por ejemplo. algo que le facilite y favorezca a quien termina los estudios universitarios, al que termina los estudios técnicos, al que termina procesos de formación profesional a incorporarse en el empleo, a incorporarse al trabajo. Una ley del primer empleo pudiera ser también una forma de enfrentar ese tipo de perversiones que existe actualmente alrededor de todo lo que significa el salario. Hay que estudiar en el caso de Caracas y de las grandes ciudades, la Asamblea Nacional debería hacer un estudio sobre las faltas, las carencias que existen de alojamiento. Parece mentira, porque el gobierno con su demagogia ha hecho creer que bueno, que aquí todo el mundo tiene viviendas, y de acuerdo al número de viviendas que el gobierno dice que hace, y de acuerdo a la gente que se fue, bueno, aquí deben sobrar las viviendas. Deberían sobrar, debería haber muchísimas viviendas vacías. Pero resulta que quienes vienen del interior a Caracas y quieren en Caracas quedarse para estudiar, no encuentran dónde alojarse. Porque hay el problema de los alquileres de vivienda, porque hay una protección, digamos, total y absoluta de quien alquila, que llega a tal nivel que una persona alquila y deja de pagar, por ejemplo, y no puede ser sacado de la vivienda. Entonces, necesitamos para que esas viviendas que están, que tienen posibilidad de ser alquiladas, se alquilen, nosotros necesitamos que haya una ley general de alquileres que le dé garantías al propietario que arrienda su inmueble, pero que le dé garantías también al arrendatario que cumpla con las condiciones justas que se le den para arrendarle un local. La Asamblea Nacional es un sitio para estudiar los costos de los servicios públicos, telefonía fija y móvil, tanto public, tanto oficial de CanTV como la en manos privadas, la de las empresas que prestan servicios de telefonía privada, de telefonía móvil, por ejemplo, la televisión por cable, la electricidad, aseo urbano y domiciliario. Los precios de estos servicios se están elevando en forma desmedida, sin tener explicación de por qué se elevan de esa manera. Y eso es algo que grava el ingreso de los trabajadores, el ingreso de la familia venezolana. Entonces, hay que estudiar los costos de los servicios para ponerle límites a los mismos en función de los verdaderos precios de producción de esos servicios. Porque estamos ante una situación que parecería estar fuera de control absolutamente. Y si algo tiene que hacer la Asamblea Nacional es controlar, defender la educación, un presupuesto adulto para las instituciones educativas, salarios de los docentes ajustados al mandato constitucional, la defensa de la salud pública. La Asamblea Nacional es un foro para toda esa discusión, y por eso pensamos que tenemos que estar allí para darle un vuelco a la situación de hoy. Y si no se puede dar el vuelco total, comenzar por lo menos a rescatar las funciones de la Asamblea Nacional. Creo que hay suficientes motivos para ir a la Asamblea Nacional, para presentarse como candidato a la Asamblea Nacional. Y hay suficientes motivos también, lo hemos dicho en este programa y en otros anteriores, para garantizar el voto, para que la gente salga a votar, para que la gente no se rinda, para que la gente no le deje el camino abierto al gobierno y el gobierno salga de una elección no solamente legalmente victorioso, sino legitimado por esa elección, porque no fueron a votar los opositores. El pueblo opositor no fue a votar cuando hoy es mayoría. Bueno, dejémoslos hasta aquí. Esperemos tenerlos con nosotros el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.